Suba. Un invitado muy especial aquí en la cariñosa de RCN, la emisora popular más importante de la radio en Colombia, el director de Planeación Nacional, el doctor Simón Gaviria. Bienvenido a la emisora del pueblo, muy buenos días.
Un placer estar acá y un saludo muy cordial a todos los oyentes.
¿Se ha bajado de peso, doctor Simón?
Sí, estoy acá dándole al ejercicio todos los días.
¿Verdad? Y me imagino que la correría de La Paz, ¿no?
Y muy intensamente en la correría de La Paz. Ayer estuvimos en el departamento de Santander. La semana pasada estuvimos en Quindío, en Magdalena, en Atlántico, en Chocó, en las localidades de la ciudad de Bogotá, y el día de mañana estaremos en Antioquia.
O sea, ¿usted sí siente La Paz o está montado en esto de La Paz?
Sin duda, siendo de La Paz es una oportunidad muy importante para el país y también para Bogotá. Déjenme yo, hacemos unas reflexiones sobre cómo La Paz impacta a Bogotá. No solo La Paz crea más crecimiento económico, aproximadamente con el crecimiento adicional que va a dar la Paz a la economía se crearán 140.000 empleos, pero hay un tema importante para Bogotá que muchas veces no registramos. Muchos bogotanos, al ver el contexto de su día a día, sienten que La Paz no los afecta. Pero la ciudad de Bogotá ha recibido en los últimos años 540.000 desplazados. Muchos estudios, especialmente algunos estudios de los Andes, nos cuentan que cuando una persona está en la zona rural y la sacan a la fuerza y la llevan a una zona urbana, usualmente pierden 50% de su productividad laboral, tienen retos para acomodarse. Estos 540.000 desplazados lo que hacen es exigirle a la ciudad precisamente la prestación de servicios, que le den salud, educación, que les den vivienda, que les den empleo, que les den familias en acción, que les den ayudas sociales. Entonces, algo importante para entender es que el fin de la violencia también es el fin del desplazamiento. Y eso le va a dar a la ciudad de Bogotá, inclusive en algunos barrios todos sabemos que la presencia de desplazados que compiten por esos servicios sociales con los sectores populares de Bogotá, inclusive generan algo de tensiones y de roces. Pero el fin de la violencia es el fin del desplazamiento. Y eso es una oportunidad supremamente importante para la ciudad de Bogotá, no solo de tener ese respiro de receptor de desplazados y de tener la posibilidad de pensar hacia el futuro en una ciudad bien diseñada a través de un POT que esperamos se tramite este año.
Pero esos desplazados de los que usted habla, más de 500.000, solo de Bogotá, porque aquí cerca está Soacha.
Si tomáramos el área metropolitana de Bogotá, en otras palabras, los municipios aledaños a la ciudad de Bogotá, estaríamos hablando nosotros no de 540.000, sino de 624.000.
624.000 desplazados
entre Bogotá y sus municipios aledaños, de desplazados que han llegado acá buscando, naturalmente, con el fin del conflicto, puede que muchas familias del campo emigren a Bogotá, bien sea porque un joven va a ir a la universidad o porque alguien viene a buscar empleo, pero desplazados por la violencia no vamos a seguir teniendo por parte de del conflicto. Eso va a ser una oportunidad supremamente importante para la ciudad de Bogotá de consolidarse como ciudad y ofrecer una mejor calidad de vida para sus ciudadanos.
Bueno, usted sí que conoce el país, conoce muy bien Bogotá, conoce muy bien Cundinamarca y por eso pues tiene la palabra para sentarse en que vale la pena apostarle a La Paz.
Sin duda, pero no solo eso, no solo por el beneficio propio. Algo muy importante para entender es que hacer la paz con el hombre también es la posibilidad de hacer la paz con la naturaleza. Los atentados a los oleoductos de Colombia han derramado 4 millones de barriles de petróleo en los ríos y en la tierra en Colombia. 4 millones de barriles de petróleo. Eso es 16 veces el Exxon Valdez. Es un daño ambiental incalculable. Pero también tenemos otros hechos. No solo son los barriles de petróleo derramados. Sabemos que en zonas de conflicto la deforestación es supremamente alta. De 120.000 hectáreas que se han deforestado el año pasado en Colombia, 75% fueron en zonas de conflicto. Y en zonas de conflicto se han deforestado más de 3 millones de hectáreas de bosque. Esperamos nosotros, con la paz, podamos revertir esas tendencias. Especialmente algo que venimos denunciando desde el día de ayer, el uso del mercurio en la minería ilegal para financiar el conflicto. Es aberrante llegar a zonas como Caucasia o como el Bagre o como Nechí y ver hectáreas y hectáreas y hectáreas de bosque destruidas, vuelto eso barro en materia de minería ilegal, especialmente usando mercurio. Entonces hay un gran dividendo ambiental de la paz, frenando los atentados terroristas a los oleoductos, disminuyendo la deforestación en zonas de conflicto y ayudándonos a frenar la minería ilegal que financia el conflicto armado en Colombia.
Sí, sí, tuve la oportunidad de ver una nota en televisión de La Competencia, por cierto, en donde usted sobrevoló y llegó hasta esos puntos en donde lamentablemente explotaron esos ríos y ponen en riesgo pues la salud de habitantes, por ejemplo, del Chocó. Es que no solo es la deforestación y el mal que se le ha hecho al medio ambiente, sino también que se pone en riesgo la salud.
Pero recordemos esto, son costos de salud supremamente elevados los costos de mercurio, porque ¿qué es lo que pasa? En zonas como el Bajo Cauca Antioqueño, nosotros podemos llegar a tener 20 veces, el estándar aceptado de niveles de mercurio en el agua de la gente. Pero minería ilegal tenemos en diferentes zonas del país por donde pasan 1.200 ríos o cuencas hídricas. Esas cuencas hídricas, cuando pasan por ahí y se les echa mercurio, ese mercurio va cuesta abajo en el río. Afecta, digamos, toda la comida que podemos sacar ahí, y si el agua no es tratada puede afectar a toda la población de esos ríos. Entonces, los daños de salud relacionados con el uso, Colombia es el tercer país del mundo que más consume mercurio después de China e Indonesia.
¿Y se puso usted mercurio en la mano?
No manejé mercurio en ese ejercicio, aunque sí estuvimos en las diferentes minerías y diferentes zonas, o en algunos programas que venimos promoviendo de reemplazo del uso del mercurio. La meta que tenemos nosotros, por lo menos en el Bajo Cauca Antioqueño, es eliminar el uso de 50 toneladas de mercurio. Es una meta de largo plazo, especialmente mejorando las metodologías y los mecanismos a través de los cuales se explota el oro en Colombia.
Sí. Bueno, aprovechando su presencia, hemos hablado de paz, hemos hablado de minería ilegal, de cómo se combate, lógicamente, a las bandas que se han encargado pues de penetrar el territorio colombiano, porque hay extranjeros entre las organizaciones criminales que se dedican a la minería ilegal, ¿no?
Es un fenómeno muy preocupante, efectivamente, y todo ese oro, pues muy probable que acabe siendo exportado, efectivamente. Puede que hayan redes de comercialización.
Quiero aprovechar entonces su presencia para hablar de Bogotá. Ya habló usted del desplazamiento en Bogotá, pero del desplazamiento forzado. ¿Por qué no hablamos del desplazamiento en materia de movilidad? El metro. Sí, sí va a ser real. Es que, bueno, yo en el ejercicio periodístico llevo 22 años y le llama a uno la atención que de los 22 años, aunque siempre mi fuente ha sido la judicial, cubriendo el conflicto armado en Colombia en la época de Radionet, cuando las tomas guerrilleras hacían de las suyas, hoy vuelve y se habla del metro, y estos 22 años en los que he escuchado de metro, que ya se viene el metro y que ya se viene el metro, ¿realmente se viene el metro o no?
Se viene el metro, y el cheque no era chimbo.
¿Ah, no?
El cheque era de gerencia, tiene fondos. Pero especialmente hemos venido trabajando muy de la mano con el alcalde, con el ministro de Hacienda, para conseguir los recursos para la movilidad de Bogotá. Y debo decirle que ha sido un reto muy grande, ¿sí? En esta estrechez fiscal, conseguir tantos recursos para Bogotá ha sido un reto muy grande, pero lo logramos. La solución de movilidad de Bogotá probablemente es... No, probablemente no. Es la obra de infraestructura más grande de toda América Latina. y va a ser supremamente importante para movilizar por lo menos 1 millón de pasajeros en Bogotá. A ver, ¿cómo es esto? Y me gustaría, entre muchas cosas, resaltar esto, la comodidad, ¿sí? La comodidad. No es solo cuánta gente yo muevo en Bogotá, sino es de qué manera tan cómoda los puedo yo transportar, de una manera digna y respetuosa, de tal manera que andar en transporte público inclusive sea mejor que tener carro. Entonces, ¿cómo es esto? Hay un análisis sobre las diferentes cuencas de movilidad de Bogotá, ¿sí? La verdad, metro se justifica cuando una cuenca tiene más de 40.000 pasajeros sentido hora, ¿sí? Si tiene menos de eso, es mejor hacer un Transmilenio. Es más costo eficiente y más fácil la infraestructura. En este ejercicio mantenemos el trazado actual, pero en vez de girar por la 11, giramos por la Caracas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa en la cuenca de la Caracas? En la cuenca de la Caracas tenemos casi 52.000 pasajeros sentido hora. O sea, ya volamos ese umbral. Y mucha gente inclusive se queja del Transmilenio, alegando que viene demasiado lleno el Transmilenio. Pero no solo viene demasiado lleno el Transmilenio en los buses, sino en el carril exclusivo de Transmilenio, uno inclusive de vez en cuando ve trancón de los mismos buses, porque ya la capacidad de carga no da más. Al sacar el metro y traerlo de Bosa y subir y llegar a la Caracas, va a ir el metro encima del Transmilenio, ¿sí? El metro viene con una capacidad de carga muy robusta, con unos 60.000 pasajeros sentido hora. Más los 30.000 que puede llevar un Transmilenio, significa que vamos a tener una cuenca de 90.000 pasajeros sentido hora, donde el metro va a funcionar como express y la gente puede en cada estación hacer traspaso gratis al Transmilenio y ir localmente lo que necesite. Lo importante acá es que la cuenca va a ir supremamente cómoda y va a ser una calidad de transporte muy superior al cual hoy los pasajeros bogotanos no cuentan con esa facilidad.
¿Y a usted sí le gusta el metro elevado?
Pues depende de dónde. Y yo creo que eso es lo clave acá para discutir. Digamos, el metro elevado, cuando es una avenida o una calle muy angosta, ¿sí?, puede ser contraproducente. Cuando es una avenida o una calle muy angosta, es contraproducente porque los edificios aledaños no tienen amortiguación en varios frentes. El ruido que hace el metro, dos, la sombra que crea el metro, y también, digamos, genera inconveniencias, digamos, de naturaleza urbanística. La ventaja de la Caracas es que es una avenida muy amplia. Al ser tan amplia, la amortiguación del metro funciona bien para esa cuenca. Entonces, acá yo no diría que la mejor solución es, acá no es un debate entre metro, Transmilenio elevado o subterráneo o de superficie, sino es, hay que mirar el contexto por dónde va. En este caso, el metro elevado no genera inconvenientes a los edificios, al contrario, se puede convertir en una excelente oportunidad de renovación urbana.
Además, la Caracas es muy comercial, más no residencial, habitacional. Uno nota sobre la Caracas es más negocios que...
Así es. Entonces, bajo ese, pero además, como es tan amplia, no le afecta el ejercicio de ese metro. Entonces, es una salida, creo yo, muy razonable. Y estamos ya pendientes de una entrega de información del distrito para, ojalá, dentro de un mes, aprobar el COMPES del Metro de Bogotá.
Eso quería preguntarle, porque el presidente de la República y el alcalde Enrique El Quique Peñalosa hicieron el gran anuncio, pero ¿para cuándo está?
En un mes.
Lo del COMPES, ¿cuándo tendríamos? Es que lo que se pregunta uno como ciudadano del común es...
¿Cómo es el cronograma?
Sí, ¿cuál es el cronograma y cuándo se pone la primera piedra?
Entonces, el cronograma es más o menos este. Con la entrega de la información, en un mes más o menos el COMPES. Ahí se empieza a hacer todo el ejercicio de estructuración técnica, financiera y legal, que es ir preparando la licitación, ¿sí?, llenando todos los detalles, listo. De tal manera que se pueda licitar la segunda semana, el segundo semestre del 2017.
Segundo semestre del 2017.
Se adjudica. Y ahí se entra la primera piedra.
Es decir, ¿Peñalosa alcanza o no alcanza?
A adjudicarlo. Sí, a empezar la construcción, sí.
¿Y la construcción también? Claro. ¿Así le va a alcanzar el tiempo?
El Santos también.
¿Y a Santos también?
No les va a tocar inaugurarlo,
¿sí?
Una de las cosas que vimos nosotros de metro elevado versus metro subterráneo es que los tiempos de construcción son 2 años menos. Si la opción hubiese sido subterráneo, estaríamos hablando de aproximadamente obra concluida 2024. Como el metro es elevado, son 2 años menos de construcción, deberíamos estar viendo 2022.
2021-2022. ¿Cuántos años tiene, doctor Simón?
35 años.
Súmele, Mario Aníbal. 35 años. El director de Planeación Nacional. Y póngale al 2022 que está el metro. Estamos en el 2016.
40.
6 años más. 41.
41 años.
Tendría.
Buena edad para montar el metro.
Usted estaría ya más cerca de la pensión, ¿no? ¿En 6 años?
Ya, Víctor, sí le tocaría con un bastón, ayudado con un bastón, pero igual.
¡Tampoco!
Va a ser cómodo, ¿no? Va a ser cómodo, por lo que le escuchamos al doctor Gaviria.
6 años más, ¿no? Entonces, 6 años, ¿estaría lista la primera línea?
Lista.
La primera línea.
Plenamente.
¿Qué iría de dónde a dónde, la primera? ¿Usted que está tan bien empapado?
Esto se va por fases, ¿sí? Las primeras dos fases nos llevan hasta la 72.
¿Sí?
O sea, esa estaría lista hasta...
Subiendo por Bosa, subiendo todo derecho, ajá, subiendo por la Primera de Mayo, volteando en la Caracas,
uh-huh,
hasta la 72. Uh-huh. Y la idea es llevarlo hasta la 127.
Sí, es decir, en el 2022 hasta la 72.
Y la segunda fase, que queda todo diseñado, todo armado, todo listo, nos debería llevar hasta la 127.
Pero me pareció escuchar que a futuro, también llegaría a Chía... ¿O qué es lo que piensan hacer para conectar a la región?
En el actual diseño no tenemos previsto llegar hasta Chía con esta línea. Vamos hasta la 127. Hay un ejercicio de trenes de cercanías, especialmente para nuestros oyentes de Cundinamarca, que a nosotros nos parece muy interesante. Entonces, digamos, hay varias obras que queremos sacar adelante rápidamente. Una obra es muy importante, Transmilenio de Soacha, fase 2 y fase 3. Soacha tiene unos retos de movilidad supremamente grandes y es muy importante concluir todas las fases de Transmilenio en Soacha y conectarlo con Bogotá. Segundo, viene el tema de tren de cercanías. ¿Okay? Tren de cercanías, Pacho, viene de Facatativá, entraría a Bogotá y conectaría con la estación del metro en la Caracas. ¿Pero qué es lo importante del tren de cercanías? Tren de cercanías nos va a permitir hacer algo muy importante, que es habilitar la construcción del aeropuerto El Dorado 2. Hoy, gran parte de la aviación en Colombia pasa por el aeropuerto El Dorado 1. En otras palabras, la aviación en Colombia no va de punto a punto, sino viene a Bogotá. En otras palabras, si yo quiero ir de Bucaramanga a Ibagué, vuelo Bucaramanga, Bogotá, Bogotá, Ibagué. No vuelo Bucaramanga, Ibagué. Entonces, Bogotá es el centro de logística más importante del país, porque por acá pasa toda la aviación. Ya el aeropuerto El Dorado está llegando a sus máximas capacidades, ¿no? Y es hora de pensar bien sea en una tercera pista o en un aeropuerto alterno que estamos pensando podría quedar en Facatativá. Entonces, el proyecto de tren de cercanías se vuelve especialmente importante no solo para los bogotanos, para los cundinamarqueses, sino para todos los colombianos. ¿Por qué? Porque entonces saldría el tren de cercanías de Facatativá con ramal a El Dorado 2, entraría a Bogotá, en la entrada a Bogotá tendría ramal a El Dorado 1, y uno podría conectarse en menos de 20 minutos de El Dorado 1 al Dorado 2. Y El Dorado 2 nos permitiría dar con una llegada de aproximación diferente a la del Dorado 1, la posibilidad de mejorar toda la navegación para los colombianos. Entonces, un proyecto estratégico para el país, no solo para Cundinamarca.
Increíble todo lo que se viene entonces, Mario Aníbal. Prepárese para una región del futuro, que es a la que le están apostando ustedes.
Así es. No, Bogotá, Cundinamarca, digamos, tienen una... ¿Qué es lo importante? Lo importante acá es entender que nosotros tenemos líneas político-administrativas que, digamos, son políticas, pero que la gente no respeta. En otras palabras, Yo puedo vivir en Chía, trabajar en Bogotá. Yo puedo vivir en Soacha, trabajar en Bogotá. O yo puedo a lo mejor vivir en Bogotá y trabajar en Funza. O a lo mejor yo vivo en Funza, pero trabajo en Mosquera. ¿Sí? Cuando uno tiene más de 10% de la población que vive en un lado, pero trabaja en otro lado, en un municipio se llama aglomeración. Bogotá no es Bogotá. Bogotá es Bogotá más 24 municipios de la sabana que están plenamente aglomerados con esta, digamos, en esta aglomeración. Entonces es muy importante empezar a pensar que esta división de Bogotá y Cundinamarca, digamos, no puede seguir y tenemos que empezar a planificar de manera conjunta.
¿De dónde se saca todo ese billete para financiar estas obras? Por ejemplo, el metro, la plata, ¿de dónde sale? Porque decía usted, lo tengo entre comillas en un trino que mandamos por alerta a Bogotá. No es chimbo, o sea, hablamos del cheque, ¿no? El cheque no es chimbo, tiene fondos y firma del gerente. ¿Esa platica qué?
Esa platica sale de vigencias futuras que pagamos en un plazo entre 20 y 25 años, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Cada año vamos pagándole a Bogotá por 25 años unos recursos, ¿sí? Frente a esos, frente a ese flujo cierto de recursos de la nación que está en el Confis, Bogotá se endeuda contra ese flujo y con la deuda hace la obra, ¿sí? Entonces me refiero, no es que la nación entrega 9 billones de pesos a Bogotá en efectivo, sino le hace un cronograma de flujos de pago, ¿sí? Contra sus flujos de pago, Bogotá se endeuda, pero con la certeza de ese pago, y con eso hacen la obra. Nosotros vamos pagando la deuda.
Usted, como es el hombre de la planeación, ¿le gustan los peajes urbanos? ¿Se necesitan?
Pueden ser una opción. Y yo pensaría que pueden ser una opción siempre y cuando haga una opción pública. ¿Sí? Digamos, yo siento que para muchos temas la gente está dispuesto a pagar los peajes, pero si ve buenas obras. Si la gente ve buenas obras y buena movilidad en Bogotá y de verdad puede disfrutar de la ciudad, creo que los peajes deben estar una opción en la mesa. Lo grave es cuando ponen peajes y no se ven las obras, ¿no? Entonces, si se ven las obras, si se ven buena movilidad, si se da la posibilidad de poder transitar de manera más efectiva la ciudad, eso puede ser una opción. Y el que quiera tomar el peaje, pues toma el peaje, y el que no quiera y que quiera un poquito más lento, pues va más lento.
Mario Aníbal, yo no soy brujo, pero me parece que el doctor Simón Gaviria, que conoce tanto a Bogotá porque conoce las 20 localidades a su perfección, tiene pinta de ser alcalde del futuro, ¿o no?
Sí, por lo que uno escucha y trae buenas nuevas, ¿no?, para la capital del país.
Es que están diseñando una ciudad del futuro con el presidente Santos, con Enrique el Quique Peñalosa y Simón Gaviria, que es el dueño del billete, si no me equivoco. Pero es que uno ve a futuro esa Bogotá también en cabeza de un alcalde llamado Simón Gaviria. ¿Va a aspirar algún día a la alcaldía o no?
Pues por el momento estamos en planeación nacional y estamos trabajando de verdad con un gran compromiso con Bogotá. Yo inicié mi carrera en Bogotá, tuve la alegría de representarla en varias ocasiones y muchas veces vimos cómo, a pesar de que el gobierno nacional está localizado en Bogotá, no hacía falta ponerle atención a la ciudad de Bogotá.
Es que han mirado bastante a la ciudad ahora.
Y para mí es muy gratificante poder ser el director de planeación y poder cumplirle a la ciudad de Bogotá con un anhelo, que es el metro de Bogotá y las soluciones de movilidad. La movilidad es uno de los retos grandes que tiene la ciudad de Bogotá. Mire, en Bogotá nos estamos demorando en promedio, atravesando la ciudad, 119 minutos. Entonces, por lo tanto,
dos horas.
Por lo tanto, poder cumplirle a la ciudad, ponerle atención a los temas de Bogotá, entender que Bogotá es importante para el país, para mí ha sido muy gratificante y esperamos poder cumplir los bogotanos con una obra de la envergadura del metro.
Déjeme calentar la campaña. Yo sé que usted todavía pues puede hacer campaña por el plebiscito, pero no.
Yo luego campaña del sí el 2 de octubre.
Sí, pero no por la alcaldía mayor de Bogotá. su hoja de vida para que vayan enterándose los oyentes de La Cariñosa quién es Simón Gaviria, los cargos que ha ocupado o cómo arrancó usted, porque habló de que empezó en Bogotá.
Yo empecé en la Cámara de Representantes en Bogotá. Mis colegas de la Cámara me escogieron representante revelación.
¿Fue edil? ¿Edil fue?
No.
¿Concejal?
No.
Tampoco. O sea, nunca se sentó al lado de Venus Albeiro Silva.
No. Me tocó Venus Albeiro Silva en la Cámara.
Ah, en la Cámara, mire.
Me tocó Venus Albeiro Silva en la Cámara, fue compañero mío de Cámara. Después, mejor representante de la Cámara. Después.
El mejor representante de la Cámara, ¿no?
Después, mayor votación en el país a la Cámara. Después me tocó ser presidente de la Cámara. Después presidente del Partido Liberal. Ahora director de Penación Nacional.
Ah, trabajó aquí cerca, ¿no?
Yo trabajo acá cerca en la 26.
Sí, sí, trabajo aquí en el Centro Internacional. Por cierto, una vez una rueda de prensa, creo que es en el piso, ¿qué?
¿El 15 o en el 32?
Anécdota, Mario Aníbal, no me subí.
¿Y eso?
Esperé el audio en la parte, en la plataforma. A mí me dan miedo las alturas. Me dan miedo las alturas. Me acuerdo que Winston, ¿usted conoce a Winston?
Sí, sí, lo distingo.
Winston me dijo, suba hacia el 31. No subí. ¿Lo ha cogido un temblor allá arriba, Doc?
No ha cogido un temblor todavía.
Que lo coja.
Y que nos coja.
Cuando pase ese metro elevado, ¿no? Y tiemble eso por ahí.
Va a pasar por acá, ¿no? Va a pasar cerquita de La Cariñosa, el metro.
Sí, por la Caracas, dijo usted. Sí,
claro, claro.
Por la Caracas. Doctor Simón.
Bueno, un placer estar acá y nuevamente invitar a los colombianos, independientemente de lo que ustedes sientan, sí o no, voten el 2 de octubre. Es supremamente importante, no se queden con la duda de lo que pudo haber sido. Es la oportunidad de cambiar a Colombia y nos esperamos dentro de muy poco ya volver acá a La Cariñosa con ya el documento COMPES aprobado del Metro Bogotá.
Qué bueno, nos trae esa noticia. Corbata negra, me imagino, para sepultar la guerra, ¿no?
Corbata verde oscura.
Ah, verde oscura, sí, es que. Sí, sí. No, ah, sí, verde, ¿no? ¿Mario verde?
Sí, claro, de lejos se ve que, de lejos se ve que es verde.
Sí, no. Negra, pensé.
Al contrario, la paz es alegría, es entusiasmo, es felicidad.
Ah, sí, verde, verde. No, es que le combina ahí, sí, es verde, ¿no? ¿Verde esperanza?
Sí, sí, este es un verde que. Sí, como, aunque la esperanza es un poco más el verde esperanza, ¿no? Pero igual es verde, ¿no?
Verde, sí, verde. Doctor Simón, un abrazo.
Un placer, que tengan un muy buen día.
Simón Gaviria, el director de Planeación Nacional. Escuche esto, Mario Aníbal, para que quede grabado no solo en su memoria, sino en la de los bogotanos. Si todo sale bien en el cronograma, la primera fase del metro desde Bosa hasta la 72 estará lista en el 2022. Además, ha dicho Simón Gaviria que el cheque del metro para Bogotá no es chimbo, tiene fondos y muchísimos, y la firma del gerente.
Sí, me gustó, es buen trino.
Buen trino eso, oiga.
Buen trino.
El cheque del metro para Bogotá no es chimbo.
O sea, hay tranquilidad.
Tiene fondos hay y billetes. Firma del gerente. Prepárese para montar en metro, y en metro elevado. Por la Caracas, pasará por aquí, dijo el doctor Simón.
Sí, claro, para ver desde arriba, ¿no? Alcanza uno a ver desde arriba la mano del...
Nos van a ver, más bien. Creo que va a quedar a esta altura, ¿no? O un poco más.
Yo creería que sí, más o menos a esta altura, ¿no?
Nos van a ver, o sea que usted puede saludar ahí tipo reina, sacar la mano y saludar a todos los pasajeros.
Quintana en estos días, ¿no?
Sí. Entonces, ahí está... La noticia del doctor Simón. Si todo sale bien, el cronograma de este metro, la primera fase estará lista en el 2022. Y alcanzan, dijo el doctor Simón, a poner la primera piedra, tanto Santos como Peñalosa. Sí. Ah, yo sí me alegro. Yo sí me alegro porque creo que esto no se va a quedar en palabras como se quedó durante los últimos 50 años, ¿no?
Ahora también hay que prepararnos, pero para bien, ¿no? Prepararnos para bien para algunos trancones, situaciones que se
presenten. Ah, claro, porque se viene la construcción.
Con lo de las obras,
pero
¿no?
Pero yo sí quiero que se venga la construcción, sí, del metro.
Pero eso va a ser
para
bien.
Que se haga, ya, hombre, dejen tanta... Es que a esto le han metido mucha política. Llega un alcalde y modifican todo. Llega el otro y se estanque. No, ojalá, Peñalosa.
Además,
diciendo y haciendo, así que hacer el metro.
Además me llama la atención el sistema... multimodal que llaman, ¿no? Que tren de cercanías, Transmilenio, todo que va a quedar conjunto. Hasta el Transmicable, ¿no? El Transmicable.
Mire,
por los lados de...
Transmicable para la gente de Ciudad Bolívar. Avenida Bosa, ¿la vio el diseño? Lindísima, para descongestionar Bosa. El metro de Bosa a la 72. La ALO.
La ALO,
está,
sí.
Está diseñada también.
Se necesita la ALO.
La avenida, es que no sé si es la avenida El Rincón, ellos le llaman a otra avenida Tabora, creo también, que es otra de las avenidas. Se vienen muchas obras.
Ampliación del
norte
hacia...
Yo sí quiero que se hagan obras. Quiero obras, esta ciudad está estancada. Ahora lo que habría que regular es el uso del vehículo, de la moto. ¿Cómo? ¿Cómo regularlo, Mario Aníbal? A mí sí me gusta el servicio público. Usted sabe que yo soy hombre del servicio público.
No, y cuando a uno le dan un buen servicio público, es que uno no tiene...
A mí Transmilenio me encanta, tengo que decirle. Lo que pasa es que hay momentos... Claro que eso ha mejorado mucho, hay que reconocerlo. Y en horas pico ha mejorado muchísimo, porque eran unas estaciones que no les cabía a la gente, pero ha mejorado. ¿Para qué? En algunas zonas, y en otras no. Pero a mí me gusta Transmilenio, ¿sabe? La rapidez con la que va eso y lo lleva a uno, es que me da risa ver a los conductores de los vehículos atrapados en el trancón mientras uno pasa en el Transmilenio, muerto de la R uno del Transmi, ahí claro, pendiente, ¿no?, de que no le vayan a mandar la mano al pin.
Eso le iba a decir, apretadito, ¿no?, uno va apretadito.
Va apretadito, pero uno va, sabroso. ¿Cuántos echa usted de aquí a su casa? No voy a decir en dónde vive usted, ni más faltaba.
No, me echo más de 20 minutos.
¿20 minutos?
20 minutos.
Yo me echo 25 minutos, creo. Una delicia.
Sí, claro.
Una delicia. Imagínese eso con metro, ¿ah? ¿Se imagina eso con metro?
No, eso es...
Bueno, ¿usted se echa cuánto, me dijo?
Unos 20 minutos.
¿Y saliendo de RCN a la estación de Transmilenio?
Por ahí...
10 segundos, dice aquí el gordo que hace usted esa prueba.
Por ahí unos 5 minutos.
5 minutos. ¿En qué posición? ¿En posición arranca?
Sus marcas.
Bueno, ahí está entonces la noticia. El cheque del metro para Bogotá no es chimbo. Tiene fondos y firma del gerente. Si todo sale bien, el cronograma, sobre todo... La primera fase del metro desde Bosa hasta la 72 estará lista en el 2022. 6 años. Señor, ayúdenos. Que no se vayan a robar el billete, por favor. Te pedimos que no se aparezcan los nule por ahí. Sí. Que se anulen a los corruptos. Más bien, queremos el metro. Y si va a estar en el 2022, que Dios nos proteja para usarlo, ¿no? Para utilizarlo, para poder aprovecharlo. En el 2022, Mario Aníbal, ¿cuántos años tendría usted en el 2022?
En el 2022, son 6 años más.
Sí.
Tendría 53 años.
Yo tengo 38 años y 6, 44 años. Si Dios lo permite, el dueño de la vida es Dios.
Si Dios lo permite.
Si Dios lo permite, tendría 44 años para utilizar el metro. Simón tendría 41. Es que es un pelado, Simón, ¿no?
Sí.
35 abriles.
Yo recuerdo cuando salía con el expresidente, ¿no? Que salían los hijitos, María Paz y Simoncito.
Yo me atrevo a decir esto, Simón va a ser alcalde algún día. Sí, tiene una pinta de alcalde. Es que conoce muy bien la ciudad, ¿sabe? Conoce muy bien la ciudad. Pero Simón va a ser alcalde. Además tiene una fuerza política, es que es hijo de un expresidente de la República. Un delfín, ¿no? Es más, un delfín delgado ahora, ¿no? Se ha bajado de peso, porque antes estaba... Antes era delfín tirando a qué, antes. Bueno, ahí dejemos eso a la imaginación. Pero es que ahora sí se ha adelgazado, diga. Está más delgado el doctor Simón. Dice que está haciendo ejercicio, ¿no?
Un flipper.
Me lo imagino trotando con David Luna, ¿no?
Sí, claro.
Saliendo a trotar Simón, Carlos Fernando... David Luna y Gina Parodi.
No, de Gina Parodi y David Luna, sí, buen ejercicio, ¿no?
Conoce uno que hacen ejercicio, sí, ¿no? Claro. Gina, uy, Gina ni se diga. 8:16, les recuerdo, el cheque del metro para Bogotá no es chimbo. Tiene fondos y firma del gerente. Si todo sale bien en el cronograma, la primera fase del metro para Bogotá, desde Bosa hasta la 72, estará lista en el 2022. Información oportuna en La Cariñosa.
La frecuencia noticiosa.